Regresamos con el programa de hoy de Blue Verde, que está centrado en la problemática que está teniendo lugar en el municipio de Suesca, muy próximo a la capital, a Bogotá, y con una dificultad que se puede estar repitiendo en muchos municipios del país. Es el tema minero, aprovechamiento minero y el bienestar de las comunidades. Bueno, estamos con nuestros invitados y para hacer un análisis o un balance de lo que llevamos en este momento discutido, podemos decir que por un lado, primero hay que decirlo, lamentablemente la empresa no está con nosotros en el día de hoy acompañándonos, sino envió un comunicado, porque sería muy bueno poder conversar con ellos para saber si tienen, por ejemplo, licencia ambiental para la planta de producción de cemento que tienen, porque esta está generando unos impactos a la comunidad, como es el polvo y el ruido que señalaba el señor Eduardo González. Por otro lado, también hemos hablado, y Miguel Aguilar, que es un joven de la comunidad, reclamando además los derechos que por supuesto tienen ellos y las nuevas generaciones, plantea la necesidad de cuestionar este modelo de desarrollo. Pero también hay que decir, y esto ya es una opinión muy personal mía, para los comentarios de Miguel, es que así como la comunidad y los jóvenes y las nuevas generaciones tienen derechos, estamos en un Estado de Derecho que de alguna manera este Estado de Derecho le dio unos derechos adquiridos a esta compañía que habrá que respetar a la luz de la legalidad, que es la parte que intervino el señor Francisco Rivera, que es el abogado, y que nos está ilustrando exactamente dónde pueden estar esas fallas. Entonces, para resumir, Juan Pablo me corrige, que conoce mucho más el tema que yo, pero lo que entiendo yo es que, de un lado, que ahí yo sí recomendaría que la CAR se pronunciara si tiene o no tiene licencia ambiental la planta como tal, porque es la que está generando unos impactos muy negativos a la comunidad. Y segundo, con respecto a la explotación minera y la nueva licencia que le han dado para esas 9 hectáreas, al parecer hay unos errores en la elaboración de la licencia ambiental concedida. Y esos errores tienen que ver con unos diagnósticos de lo que allí hay, de elementos naturales, como el desconocimiento de unos cuerpos de agua, que es gravísimo porque eso es lo primero que en cualquier estudio ambiental se debe identificar. Y segundo, al parecer hablaban, mencionaba el abogado Francisco Rivera, sobre unas orquídeas y algunos elementos de conservación típicos de la sabana de Bogotá que pueden llegar a ser elementos de conservación que no fueron incluidos en ese diagnóstico de la licencia ambiental, y por lo tanto, si no aparecen en el diagnóstico, pues mucho menos en los programas de mitigación de cómo proceder. Entonces continuamos. Y Juan Pablo, a mí me gustaría escuchar, darle la palabra aquí al señor alcalde, para que de alguna manera él, que se encuentra en esta encrucijada donde la Corte Constitucional nos ha confirmado que los alcaldes tienen la potestad de velar por el, digamos, la calidad de vida de los ciudadanos y poder frenar un proceso de estos, pero como él bien lo dijo, es temporal. Alcalde, la pregunta clara es, de no aclararse esto en un tiempo prudencial, ¿cuánto tiempo puede usted tener frenado este proceso?
Pues en ese orden yo creo que vale la pena resaltar por qué se tomó esta medida por parte de la administración municipal. Esto confiere a que pues la administración municipal también delega una responsabilidad a la unidad de desarrollo agropecuario. Ellos son los que manejan y son los que dan el concepto en el tema del medio ambiente, y pues lógicamente van a hacer una inspección ocular a la mina, y también pues lógicamente dentro de ese informe, para poder tomar esta decisión, ellos me informan pues que también encuentran algunas especies de fauna o flora, ya como lo manifestaron, especies de orquídeas, de bromelias, que hay algunos cuerpos de agua. Y pues ante este concepto, y la administración municipal pues toma esta medida de el principio de la precaución. Entonces, pues eso para que lo tengamos muy claro. Y pues en cuanto al concepto de la CAR, pues nosotros pues estuvimos prestos a hablar y a dialogar con el doctor Camilo Ferrer, el jurídico del tema ambiental de la CAR, y con el doctor Néstor Franco, y pues estamos esperando, yo creo que la próxima semana, ya que se nos emita un concepto para mirar a ver qué determinación se toma pues por parte de la administración municipal.
Perdón, un momento, quisiera señalar que yo estuve conversando con el doctor Néstor Franco, el director de la CAR, y él me dijo que estaba a la espera del informe de la visita del 26 para tomar una determinación respecto a si modificaría o no, digamos, la posición de la CAR frente a este proceso de licenciamiento. Ese informe pues todavía no ha llegado a la comunidad, tampoco ha llegado a la alcaldía. ¿Y por qué no nos cuenta, Miguel, qué fue esto del plantón que hicieron ustedes frente a la CAR y qué los motivó a hacer este plantón?
Bueno, pues el plantón se realizó el día 24, pues se fundamenta en la petición de los derechos colectivos. Ahorita pues la afirmación que hizo Henry, bastante interesante, pues me tomo como el deber de hacer una síntesis en lo que es el marco legal. Y es que un bien particular no puede sobrepasar un derecho colectivo. En caso de que sea así, ese particular debe velar por la protección de los colectivos. Entonces, por esa razón, nosotros decidimos realizar el plantón y hacer nuestras exigencias a la CAR el día 24, haciendo un llamado como de atención a la CAR del por qué se omiten tantos elementos que son importantes para el ecosistema como para las comunidades. Por ejemplo, la omisión de los cuerpos de agua, que sí existen y que están registrados, que hay material fotográfico. Entonces, nos fuimos allá a hacer esa pregunta: cuál es el papel de los entes en este proceso que se está llevando a cabo?
Totalmente de acuerdo, Miguel. Es decir, aquí en Blue Verde justamente lo que queremos resaltar es eso, el derecho que tenemos los ciudadanos por tener un ambiente sano. Pero lo que yo señalaba en mi comentario, Miguel, es que tenemos que estamos en un Estado de Derecho, y así como esos derechos, que los derechos colectivos y los derechos individuales son muy importantes, también hay derechos que tienen los particulares cuando adquieren permisos, por ejemplo, el caso de un contrato, el caso de una licencia. Entonces, por supuesto, se trata de darle un orden para entender todos de qué se trata, porque podríamos presumir, y de hecho hay que hacerlo así, la buena fe de los particulares cuando van a hacer una empresa como esta, una explotación de esta, que en algunos casos uno de los pretextos que señalan es que generan empleo para la propia comunidad, que ese es un tema que todavía no hemos entrado a mirar. Pero sobre todo, mi punto, Miguel, es que tan válido es el derecho colectivo, el derecho que tenemos los ciudadanos, como los derechos que el Estado a través de una licencia confiere. Entonces, para no desconocer esos derechos, porque eso después se va a convertir en unas demandas al Estado, hay que verificar si realmente lo que están señalando, lo que hemos identificado hasta el momento, que al parecer hay unas insuficiencias en los estudios que condujeron a la licencia, eso tiene unas repercusiones del orden disciplinario, bueno, de otro tipo de orden, pero que están todas enmarcadas en un Estado de Derecho. Entonces, creo que vamos por buen camino. La idea es identificar cuáles fueron los errores cometidos, enmendarlos, y como señalaba Juan Pablo, el propio director de la CAR, en una reunión que tuvo con nosotros, nos mencionaba eso: es a la espera de un informe de esa visita, porque si esa visita señala elementos nuevos que no están contemplados en la licencia, seguramente él tendrá, o la CAR tendrá que pronunciarse al respecto sobre la legalidad o la aplicabilidad de la licencia.
A mí me parece importante intervenir en este momento, y es precisamente lo que estaba diciendo ahora. Hay unas causales que pueden llevar a la nulidad o a la derogatoria de un acto administrativo. Se habla de la falsa motivación del acto administrativo, ¿sí? ¿Qué dice la norma? Que cuando un acto administrativo, y lo dice la jurisprudencia, se expide fundamentado en información incompleta, imprecisa o engañosa, ¿sí? Ese acto administrativo está falsamente motivado, y eso conduce a la nulidad del acto administrativo. ¿Por qué? Porque la autoridad ambiental toma una decisión habiendo sido inducida al error, ¿sí? Llega al particular y le entrega una información, y de pronto el particular omite ciertos aspectos del estudio de impacto ambiental que le podrían ser contraproducentes a la hora de obtener su licencia, ¿sí? De pronto, si el particular, en este caso la empresa Cementos Tequendama, menciona que ahí hay orquídeas, que ahí hay humedales, que ahí hay un cuerpo de agua, que ahí hay anfibios, ¿sí? Que ahí hay ranas, de pronto el proceso de obtención de la licencia le resulta un poco más complejo, entonces omite eso en sus estudios. Con base en esa información incompleta, la autoridad ambiental toma una decisión de otorgar una licencia ambiental. Ahora, ¿qué tan legal es esa licencia, habiendo sido inducida al error? De alguna manera la Corporación Autónoma Regional fue víctima de esos estudios de impacto ambiental incompletos, imprecisos o engañosos. Eso es, digamos que eso es lo que permite cuestionar. Tú hablabas ahora de una presunción de legalidad, ¿sí? Que de la que goza ese acto administrativo, pues claro que sí, pero yo creo que ahora, después de estas visitas técnicas, existen evidencias de que para obtener esa licencia ambiental, pues hubo algunas actuaciones que yo considero irregulares.
En la visita del 6, que participó, digamos, en términos de la descripción del ecosistema, no del debate jurídico, obviamente, sino solamente de la descripción del ecosistema, un funcionario del Humboldt, ¿qué encontraron ustedes distinto a lo que había antes registrado, señor Rivera?
¿Qué se encontró de distinto? Digamos, de lo que he registrado en el estudio de impacto ambiental que entregó la empresa Cementos Tequendama. El funcionario, esta persona, este biólogo, dijo, esto es un ecosistema ripario. ¿Qué es un ecosistema ripario? Es un ecosistema, pues no todo el lugar, sino algunos sectores del lugar, eran un ecosistema ripario, un ecosistema que es el propio, digamos, de las áreas circundantes a un cuerpo de agua, ¿sí? Entonces usted le dice eso primero, que si hay un cuerpo de agua y hay una alta presencia de humedad. Se identificaron diversas especies de orquídeas. Yo recuerdo que el día de la visita se mencionaban aproximadamente 12 especies de orquídeas, aproximadamente 3 o 4 bromelias. Estando en la visita, estando ahí en presencia de los funcionarios de Cementos Tequendama y en presencia del funcionario de la CAR con el biólogo, mandé la mano a uno de los charcos que hay en la zona, a uno de los sitios donde hay cuerpos de agua, y había renacuajos. Sacamos uno y lo fotografiamos, pues eso le consta a estas personas. Entonces se pudo evidenciar además esta presencia de herpetofauna, pues, o ranas en el sector, ranas que sobre las cuales no existe ningún tipo de medida de manejo en las fichas de manejo de esa licencia ambiental que tiene Cementos Tequendama. ¿Qué más se observó con ese biólogo y en presencia de las personas de la CAR y de Cementos Tequendama? Los dos humedales. En uno está el cuerpo de agua con juncus efesus, que es una especie propia de los humedales, y en el otro, Enea otifa, con el emposamiento. Otra cosa que llamó mucho la atención y que se pudo constatar es que en ambos casos, los dos humedales, a los dos les habían hecho zanjas para drenar el humedal. Es decir, habían sido intervenidos. Eso también se pudo constatar, y obviamente la quebrada, la erosión que hay en la roca, que demuestra que la quebrada no es ninguna cosa nueva, eso fue lo que se constató en esa visita. Y yo quisiera decir algo al respecto de la actuación de Cementos Tequendama. Habiendo verificado eso, sabiendo ya ellos como empresa que no tenían un levantamiento de la veda de orquídeas y de bromelias, y sabiendo que en el sitio no solo existían sino que abundaban, al otro día estaban metiendo sus retroexcavadoras, su personal, vigilantes y de todo al lugar para hacer la remoción de coberturas vegetales y la remoción de suelo. A mí me parece que hay una actividad que debería ser sancionada a la luz de la ley 1333, que es el régimen sancionatorio ambiental, por la cual deberían procesar y sancionar a la empresa, porque ya sabían que había un elemento sobre el cual hay una veda y proceden a realizar las actividades sin tener el levantamiento de la veda. Es una conducta decididamente ilícita.
Señor alcalde, ¿y usted ha recibido alguna correspondencia a la CAR respecto a estas visitas, o cuál ha sido el diálogo que usted ha tenido con la autoridad ambiental?
No, hasta este momento no he tenido ningún informe por parte de la CAR.
Y ustedes, los de la comunidad, Miguel, ¿cómo han interactuado con la comunidad, con la personería, con la Contraloría, con quienes han estado en estas visitas?
Bueno, pues realmente hay un cierto grupo técnico en que pues delega la comunidad, y ellos son los que están interviniendo todo ese marco ya más técnico, más legal, más jurídico. Y pues a mí me gustaría como hacer esa aclaración basada ahorita en lo de Henry. Pues el problema como tal de la comunidad no es en contra del trabajo ni contra de pues ciertos elementos. Es porque hace muchos años, cuando se inicia la planta, a la comunidad se le, digamos así, le prometieron diversas cosas, y es donde nace la problemática, porque pues esas cosas no sean, esas garantías sociales no se han cumplido, y es donde me gustaría que intervenga don Eduardo para explicar qué ha pasado durante todos estos años.
Cuéntenos, Eduardo.
Sí, desafortunadamente pues la empresa no ha cumplido con todo lo que ha prometido desde un principio. Cuando hicieron las primeras reuniones, un ingeniero que ya no está o lo trasladaron a otra empresa, nos prometió muchas cosas y no las han cumplido. Referente a los humedales, me refiero de que si hay humedales más en la vereda Chitiba abajo, que ya creo que no les han hecho visita, la parte de la vereda de Chitiba alto, que ya todo el mundo lo conocemos, pero haría falta incluirlos en este programa, para que la comunidad y la empresa también, si no está en ese conocimiento, las conozca y las tenga en práctica.
Bueno, y señor alcalde, ¿cuál cree usted que son los pasos a seguir con Cementos Tequendama en lo que tiene que ver con la mina y luego en lo que tiene que ver con la planta?
Bueno, de acuerdo a los diálogos que pues nosotros hemos tenido con la CAR, también nos preocupa mucho el tema de las vías. El tema de las vías en el municipio de Suesca no cuenta con la suficiente infraestructura para que puedan pasar estos vehículos de tipo pesado, y sobre todo pues que ahí es una de lo que se cuestiona. ¿Por qué? Porque pues a pesar de que el PID de explotación de Cementos Tequendama de las 9 hectáreas que tienen autorizadas está a escasos 500 metros de la planta. Sin embargo, para poder llegar a la planta se piensa hacer un recorrido más o menos de 7 kilómetros, afectando pues las veredas de Chitiba Alto, está la vereda de Cuayá, la vereda de Huita, y pues pasa una parte por el casco urbano. Y pues lo que vuelvo y reitero, no tenemos las vías con una infraestructura apropiada para que crucen todos los vehículos de tráfico pesado.
Sí, en la licencia que emitió la CAR, yo la estuve revisando, allí se dice que no se transitará por el casco urbano, ¿no? Sin embargo, parece que parte de la vía está, ¿cómo es esta previsión? ¿Hay una parte de la vía que está dentro del casco urbano, de lo que haría salida a la mina?
Sí, claro, donde termina la vereda de Huita y pasa pues ya a la planta de Cementos Tequendama, si alcanza a tocar pues una parte del casco urbano.
O sea que necesariamente, en caso de que empezaran ellos a sacar material, ¿tendrían que diseñar una vía nueva o cómo sería esto?
Pues ese es el interrogante, se le manifestó, pues eso ya es plena autoridad del tema ambiental, más jurídico, y las entidades competentes, si expiden o no expiden la licencia. Pero lo importante es tener en cuenta la afectación que va a tener la comunidad por parte de del polvo particulado, que es el que realmente está afectando, que afecta a todas las viviendas que están construidas cerca por esta vía, donde pues realmente son bastante estrechas dentro del municipio. Ese es una del gran problema que tenemos, digámoslo así, no solamente en estos puntos donde vamos a tocar el tema de la explotación, sino en todas las veredas. Pues son vías que se han construido hacía muchos años, que eran caminos anteriormente de herradura, y pues que en este momento están siendo utilizadas pues para el cruce de tráfico pesado, y eso es también una inquietud de la comunidad, pues porque pues en este momento no es básicamente Cementos Tequendama, sino que son otros vehículos de otras compañías ajenas, totalmente ajenas a Cementos Tequendama, donde están cruzando un doble troques, mulas, y pues que las vías son muy estrechas, a pesar de que a la salida del punto de explotación de Cementos Tequendama, que en este momento pues cuenta con la legalidad y cuenta con una licencia. Lo que nos preocupa también es en el sector de Chitiba Alto, por donde comienza a salir este material de explotación, y la vía no tiene más de 250 a 3 metros de ancho, y pues acá al lado encontramos viviendas, y pues sabemos el tema social que va a impactar, pues la misma polución, el peligro de los niños que están en las vías, que eso es lo que está preocupando a la comunidad. Entonces, en ese sentido, pues se le ha expuesto por parte de la administración municipal que también tengan en cuenta otra vía, en caso de que ellos lleguen a decir o a definir si se hace la explotación o no se hace. Entonces, pues eso para que lo tengan en cuenta por parte de la autoridad ambiental, que también tengan sus vías, porque pues si estamos hablando de un pit de explotación a la fábrica, donde no hay, yo creo que 500 o máximo un kilómetro, pues no utilizar una vía de 7 kilómetros, que no sería lo más conveniente para el municipio.
Sí, como en una conversación que tenía yo hace poco con algunos de los trabajadores de la planta de Cementos Tequendama, donde ellos me decían, bueno, nosotros estamos cumpliendo con la norma, en el sentido de que tanto en la parte de ruido como de material particulado, según decían ellos, estaban dentro de la norma. Yo les decía, bueno, el problema de la planta, ahí sí, como dice la propaganda de vivienda, es que quedó en el lugar equivocado, en el sentido en que está calle de por medio con relación a las casas de la población de Suesca, ¿no? Entonces, los estándares de material particulado, los estándares de ruido, pues obviamente afectan mucho más a una población que está al lado de la planta, que si la planta estuviese a 5 o a 10 kilómetros de distancia del casco urbano. Y sin duda, la presencia de esta planta tan cerca del casco urbano, que realmente el visitante confunde por la continuidad, pareciera que ella estuviera realmente dentro del pueblo, y está es calle de por medio, pero es porque está pegada totalmente a la población, pues sin duda significa un costo para Cementos Tequendama, en el sentido en que tendrá que ser, para poder operar, ser muy cuidadoso con el cumplimiento no solamente de la norma, sino realmente con evitar que las poblaciones cercanas tengan problemas respiratorios asociados, digamos, a esas partículas que hay en el aire, que vienen a afectar? Hemos oído a algunos miembros de la comunidad, no sé, identificadas algunas personas que hayan manifestado problemas respiratorios asociados al funcionamiento de la planta. Eduardo, ¿conoce a alguien?
Pues sí, hay varias personas que se han quejado de la producción de polvo y de ruido, que también se han manifestado por la salud de ellos y las futuras generaciones que vienen también, porque no más nos afecta a los de mayor edad, que ya estamos sordos, y nos va a dejar más sordos ese ruido tan espantoso que se oye de noche más que todo. Y para agregar un poquito también, nosotros no estamos en contra del empleo en la planta, sino que la contaminación, y que cumplan con las reglas que nos prometieron desde un principio. O sea, el empleo lo analizamos todos, y todos tenemos derecho a vivir y a tener nuestras necesidades y nuestros hogares, pero ya le digo, principalmente la contaminación, que nos tiene arruinados.
Bueno, creo que Eduardo ha hecho una excelente síntesis de lo que tiene que ser el futuro, digamos, del funcionamiento tanto de la planta como, en caso de que no se suspenda la licencia, de la operación de esta mina, en el sentido del estricto cumplimiento de la ley. Es claro también que el señor alcalde, con la medida preventiva, ha actuado dentro del contexto de la ley y dentro de las herramientas que él como autoridad municipal tiene para la defensa de los derechos de la comunidad y la prevención, digamos, de utilizando pues este principio para que se eviten efectos secundarios negativos. Y luego vendrá todo lo que tiene que ver con la precisión respecto al uso de las vías que nos mencionaba el señor alcalde, cómo efectivamente esa licencia implicará o no transformación o creación de nuevas vías, qué significa la proximidad de los vecinos de Chitiba Alto en unas vías que conozco que tienen 2.50, cabe un pequeño automóvil, pero la volqueta casi que toca pues los bordes de las casas. Habrá que mirar cómo se arreglan todos estos temas, pero sin duda el tema de Cementos Tequendama es un tema que queda abierto, que habrá que hacerle seguimiento. Lamentamos que en el día de hoy la autoridad ambiental, a quien invitamos personalmente, nosotros estuvimos invitando al doctor Néstor Franco allá en su oficina, él nos confirmó hace 2 días que él venía o venía alguien que él delegaba, sin embargo pues esperamos que para el próximo programa podamos contar con él y discutir respecto a este procedimiento. Muchas gracias y sigan ustedes con Blue Radio.